el Cristo, la palabra es el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, siempre con mayúscula Hijo de Dios, es un título de divinidad. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, eso es una palabra griega que la vamos a ver el día de hoy, que significa una pequeña piedra, y sobre esta piedra, fíjense bien, sobre esta piedra, que es otra palabra griega distinta, Petras, ¿no?, femenina, edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es una promesa de la perpetuidad, y no es la única, de la perpetuidad de la iglesia de Cristo a través de los siglos. Otros pasajes nos dan la promesa de perpetuidad hasta el fin del mundo. Y este texto, si no tuviéramos otro, sería suficiente para decir a los mormones, testigos, adventistas, luz del mundo y todas las demás sectas modernas que su iglesia no es la verdadera, porque su iglesia es de origen reciente y comenzó en base a la idea de que la verdadera iglesia de Cristo desapareció de la faz de la tierra y que ellos han sido comisionados por Dios para volver a instituir la cosa que este texto contradice. Ellos, todos estos que pertenecen a las sectas, en su propia literatura lo confirman, la idea de que las puertas del infierno prevalecieron en contra de la verdadera iglesia, la idea de que la verdadera iglesia dejó de existir y que por lo tanto siglos después, en algunos casos miles de años después, ellos pretenden haberla iniciado nuevamente. Y el texto mismo refuta sus argumentos. Y al decirnos esto, que su pretexto para existir es el hecho de que la iglesia verdadera ya no existe y ellos han sido comisionados por Dios para volver a establecerla, nos están diciendo que no son la verdadera iglesia de Cristo, porque su iglesia jamás dejará de existir y nunca dejó de existir en el pasado. En el versículo 19, a ti daré las llaves del reino de los cielos, el tema que comenzamos a ver hace 8 días, el reino de Dios, el reino de los cielos, el mismo tema, términos sinónimos. A ti, y los católicos, lo vamos a ver el día de hoy, afirman que exclusivamente a Pedro. Por eso sale en algunas épocas el Papa con ese llavero tan absurdo. No a Pedro, vamos a verlo más adelante, el día de hoy lo vamos a demostrar, sino a todos sus apóstoles, y lo vamos a comprobar, a su iglesia y a cada iglesia local, incluso, le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra habrá sido ligado, así es la traducción, en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y entonces, misteriosamente mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús, el Cristo. Oremos. Continuamos el día de hoy con este tema del reino de Dios. El tema es mucho más grande de lo que vimos hace 8 días. Nos sirverá el día de hoy como introducción a lo que vamos a ver en la parte principal de nuestro estudio. Comentamos hace 8 días acerca de 2 reinos, el reino de Dios y el reino del diablo. Hablamos acerca de, al principio de nuestro estudio, acerca de cómo es que el reino de Dios es un reino de luz, verdad, obediencia, amor, libertad, vida, placer y gozo para siempre, en contraste con el reino del diablo, que no es más que un reino de esclavitud, en donde pretenden tener libertad, de veras son esclavos del pecado y del diablo, y un reino que siempre termina en la muerte y el dolor para siempre, aunque nos ofrece en sentido pasajero todo tipo de placeres, todo tipo de ventajas, todo tipo de comodidades, todo tipo de concupiscencias. Al fin y al cabo todo resulta ser una gran ilusión, un gran engaño, una mentira del enemigo de nuestras almas, porque solamente sirven estas mentiras, estos engaños, este fraude para conducirnos a ser cada vez más sujetos a su esclavitud, cada vez más ciegos, sujetos al reino de tinieblas, ¿no? Y al fin y al cabo solamente sirve para asegurar la condenación eterna de nuestras almas. Hace 8 días hicimos una introducción a esta idea del reino de Dios. Y vimos en síntesis una serie de puntos que vamos a repetir al principio de nuestro estudio de hoy, comenzando con el hecho de que en el reino de Dios, Cristo es el rey, la vida y el centro mismo de todo el asunto. La presencia del rey da inauguración, comienzo, introducción a la realidad de su reino. Y el reino de Dios que comienza con el anuncio de Juan el Bautista y la llegada de Cristo como rey, es precisamente lo que los judíos nunca quisieron entender. Vimos en nuestro estudio hace 8 días que Cristo dio una larga lista de descripciones, explicaciones, enseñanzas acerca de la naturaleza espiritual de su reino, porque los judíos nunca habían entendido el hecho de que el reino de Dios llegaría en una forma, en primer lugar, espiritual. No vamos a ver en esta serie de estudios las parábolas sobre el misterio del reino de Dios, pero cada una de estas parábolas explica su naturaleza espiritual y el hecho de que el reino de Dios tiene que establecerse en primer lugar en el corazón de los hombres, no en el centro de su ser, en el centro de su personalidad. El reino de Dios queda establecido a través del milagro del nacimiento nuevo, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo como Señor o como Rey. Vimos hace 8 días que el reino de Dios trata, escuchen con mucha atención, con la supremacía divina establecida en la esfera del corazón. Y el tema es tan amplio, ¿no? Porque se trata del gobierno, la autoridad y el señorío de Dios y su Cristo recibido en el corazón humano. La idea es que lo que los judíos esperaban, un reino de tipo militar y político, no es la verdad. El reino de Dios se establece en el corazón humano y esto a través del milagro del nacimiento nuevo. Hablábamos, y hay más cosas acerca de este tema, estamos resumiéndolo. Hablábamos de cómo este reino llega en 2 etapas, puesto que se trata de Dios acabando con todos sus enemigos, comenzando con el pecado, el diablo y la muerte, ¿sí? Y el establecimiento de este reino en 2 etapas. Primero, en sentido espiritual, todos los creyentes son librados del dominio del pecado, de las garras del diablo y del aguijón de la muerte. Y en un futuro, este reino se extenderá a todo el mundo, quedará establecido en forma visible, en forma concreta. Y esto no lo vamos a discutir en relación con las controversias sobre el milenio, no es necesario. Simplemente estamos diciendo que este reino de Dios es la base del tema del Evangelio. Y vimos hace 8 días que este reino fue quitado de los judíos. Se les ofreció repetidas veces a lo largo del ministerio público de Cristo y de sus apóstoles en el libro de los Hechos, pero este reino les fue quitado y entregado a la iglesia. Y esto es el texto con el cual comenzamos el día de hoy y con el cual vamos a arrancar para volver a enfatizar ahora toda esta idea de la eclesía de Dios. Por primera vez en los 4 evangelios encontramos en Mateo 16, en el versículo 18, la palabra iglesia, o del griego eclesía. La base del uso de esta palabra es todo el trasfondo del tema del reino que ya hemos introducido, el reino quitado a los judíos y entregado a la iglesia, o sea, a los, en el contexto, ¿no?, a los que reciben al rey en sus corazones. Ahora, en este sentido, el reino de Dios que se introduce en este texto, y vamos a ir por partes ahora para volver a plantear el argumento, el reino de Dios entregado a la iglesia, la palabra griega eclesía, es una palabra que se traduce asamblea, pero se refiere a los que han sido llamados, primero, y segundo, fuera del mundo. Llamados fuera del mundo. La idea asamblea se traduce así correctamente. A veces usamos la palabra congregación, pero una congregación puede ser compuesta de personas que pertenecen a la iglesia o que no pertenecen a la iglesia. La iglesia, entonces, es, en este contexto, la asamblea de creyentes que se reúnen para tratar los asuntos del reino de Dios. En el Nuevo Testamento, vimos hace 8 días, lo mencionamos, la palabra griega nunca se refiere a un templo o edificio en sentido físico o externo, ¿no? Solamente en sentido espiritual se refiere a un templo en el Nuevo Testamento. Escuchen bien, la palabra siempre se utiliza, con pocas excepciones, para referirse a una asamblea local y visible ubicada en cierto lugar compuesta de miembros específicos que se reúnen para tratar los asuntos del reino de Dios. La palabra no se usa en el Nuevo Testamento para referirse a una denominación cristiana o a alguna organización religiosa fuera de la iglesia local, y tampoco se usa para hablar de la supuesta iglesia universal e invisible. Este tema es tratado ampliamente aquí, en este folleto. Hay una lista de cosas que la supuesta iglesia universal no tiene. No tiene visibilidad, no tiene localidad, no tiene organización, no tiene oficiales, no tiene función, no tiene unidad, no tiene comisión, no tiene ordenanzas, no tiene disciplina. No tiene una larga lista de cosas, ¿no?, que la supuesta iglesia universal y invisible no tiene. Y esta idea es tan importante hoy día, primero por el surgimiento del movimiento ecuménico, que pretende que todas las iglesias cristianas, no importando sus doctrinas y prácticas, formen la iglesia de Dios aquí en la tierra. Eso no es cierto. Primero, es un tema que no vamos a debatir el día de hoy. Y segundo, por estos vagabundos espirituales que andan de iglesia en iglesia hoy día, misteriosamente nunca pueden encontrar una suficientemente buena para sus propios intereses. Una perfecta iglesia es lo que andan buscando. Y al encontrar cualquier falla o defecto, salen huyendo de una a otra congregación diciendo que yo pertenezco a la iglesia universal y invisible, ¿sí? Y por lo tanto, rehúsan sujetarse a la verdadera iglesia de Dios, que en el Nuevo Testamento siempre es visible y local, que tiene toda esta lista de cosas: organización, oficiales, ordenanzas, disciplina, orden, responsabilidad, obediencia. Y andan así usando como un pretexto la idea de que pertenecen a esa iglesia universal e invisible. Y vamos a ver el día de hoy que están fuera de orden bíblico y que andan en desobediencia a Dios, porque vamos a ver por qué debemos ser miembros de una iglesia. En el contexto, simplemente estoy mencionando aquí que en el Nuevo Testamento esta supuesta iglesia universal e invisible no existe, salvo como un concepto de todos los creyentes elegidos de Dios que se van a reunir en la asamblea general, escatológicamente hablando, en un futuro, para celebrar las bodas del Cordero en el cielo. Y todos los demás textos en el Nuevo Testamento siempre hablan de una iglesia localizada en X lugar. Entonces, para seguir la idea, en el Nuevo Testamento, por lo tanto, se trata de iglesias, y hay que entenderlo, lo veremos en parte el día de hoy. Cada iglesia local es representativamente el cuerpo de Cristo en ese lugar. Y vamos a ver a Pablo diciendo precisamente eso a los miembros de la iglesia en Corinto. Describe todas las partes de los miembros de un cuerpo físico, haciendo el paralelismo con los miembros y la membresía de la iglesia en Corinto, y dice a ellos: vosotros sois el cuerpo de Cristo. En este contexto, cada iglesia local, el cuerpo de Cristo, no es esta cosa invisible y universal, es cada iglesia local aquí en la tierra que tiene a Cristo como cabeza y que está sujeto a Cristo, ¿no? En el contexto bíblico, esta idea ya la hemos introducido. Y a cada una de estas iglesias le pertenecen las llaves del reino de Dios. Ahora, esta idea la vimos en la parte final de nuestro estudio hace 8 días. Veamos ahora, no pierdan de vista Mateo 16, veamos en Lucas, hay una serie de textos, no vamos a verlos todos el día de hoy, que hablan de este asunto del reino y las llaves. En Lucas, en su capítulo 11, en el versículo 52, encontramos uno de los textos más importantes. ¡Ay de vosotros! 11:52 de Lucas. ¡Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave del conocimiento o de la ciencia en la versión antigua! Este texto es importantísimo porque nos explica en parte cómo las llaves del reino funcionan. El texto dice, ¡ay de vosotros que han quitado las llaves del conocimiento, del entendimiento, y vosotros mismos no entrasteis al reino de Dios, a eso se refiere, y a los que entraban impedisteis! Y la idea aquí es, en el contexto, la predicación del Evangelio, la llegada del Rey, el anuncio de que este reino tiene que ser recibido en primer lugar en el corazón, y el punto es crucial aquí. La llave de conocimiento o la llave del entendimiento que los líderes de los judíos habían quitado es precisamente este punto. Decían, no hay nada acerca de un reino espiritual que ha de ser recibido en el corazón a someternos al rey, sino que todo lo contrario, debe ser un líder político y militar. Quitaron la llave del entendimiento. No hablaron de cómo el rey tenía que tratar en primer lugar a nivel espiritual con el pecado, el diablo y la muerte. No explicaron cómo el reino quedaría establecido en una etapa primeramente espiritual y después visible y físicamente hablando al final del mundo. Bien, afirmaban que por el hecho de ser judíos, el reino jamás les podría ser quitado, y afirmaban que ni siquiera tendrían que arrepentirse. Se escandalizaron al escuchar de Juan el Bautista que las rameras y otros, ¿no? Y una y otra vez lo dijo Cristo, que los ladrones y que todo tipo de pecadores entrarían al reino de Dios antes que ellos, ¿no? Porque habían quitado la llave del verdadero entendimiento. Y esto es algo crucial que veremos el día de hoy. La iglesia de Cristo hace uso de las llaves del reino, dando entrada, o sea, en el sentido simbólico, abriendo las puertas del reino a través de la predicación y la proclamación de la verdad del Evangelio. Y la llave del entendimiento, del verdadero conocimiento, lo que Dios les había entregado a los judíos mediante las escrituras del nuevo, mejor dicho, del Antiguo Testamento, no del Antiguo Pacto. La palabra de Dios les fue confiada, dice Pablo en Romanos 3. Y en Mateo 23, Cristo dice, doctores de la ley, ay de vosotros, fariseos y escribas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, repitiendo esta idea, ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejáis entrar, pero todo en relación con el verdadero entendimiento de la llegada del Mesías, de la naturaleza de su reino, de la necesidad de arrepentirse y creer en él. Quitaron todo esto y pusieron en su lugar el judaísmo, la descendencia que ellos sostenían, ¿no?, de haber sido descendientes de Abraham, nacidos, por lo tanto, por nacimiento físico o por sangre. Decían, ya hemos entrado al reino, tenemos ritos, tenemos ceremonias, tenemos el sacerdocio, tenemos la ley, tenemos todo lo necesario, y este que llega y nos dice que nada de esto nos sirve, que es necesario nacer de nuevo, arrepentirnos y creer en él, es un farsante. Eso es lo que afirmaban. Y todos estos privilegios, todas estas ventajas, todas las oportunidades que habían disfrutado como judíos, de nada sirvieron salvo para excluirlos del reino. Y el reino de Dios les fue quitado en el mismo tiempo del Nuevo Testamento, les fue quitado. Cerca de la hora de su muerte, Cristo les dijo, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, desocupada, desabandonada, desamparada, las traducciones. Y vamos a ver próximamente cuál es la relación entre la iglesia de Dios y la casa de Dios. La palabra casa se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento para referirse al lugar que Dios había señalado, al único lugar autorizado bajo la ley, para que los judíos buscaran en ese lugar específico el rostro de Dios. Hoy día no hay ninguna casa de Dios en ese sentido, porque en aquel entonces se trataba primeramente del tabernáculo, posteriormente del templo, pero hoy día la iglesia de Dios, la iglesia de Dios, la asamblea de creyentes en Cristo Jesús, es la casa de Dios. Pero lo vuelvo a repetir, les dijo, vuestra casa desocupada, desierta, abandonada. Y ahora en 1 Timoteo 3, lo vamos a ver próximamente, la iglesia neotestamentaria recibe este nombre tan importante, la casa de Dios. Dios en este contexto entregó no solamente las llaves de su reino, sino toda la autoridad relacionada con ese reino, toda la autoridad para, y ya lo sabemos, administrar los asuntos oficiales de su reino. Terminamos nuestro estudio hace 8 días, y tenemos que apurarnos aquí, viendo, y esta idea se encuentra ampliamente en este folleto sobre la naturaleza de la iglesia en la tierra, viendo la relación entre el reino de Dios y la iglesia. Y lo que quiero repetir aquí son 2 o 3 puntos cruciales. Primero, comentamos hace 8 días y lo vuelvo a repetir ahora. El reino de Dios es una entidad, aquí vamos a poner los contrastes, universal, en el sentido de que se encuentra en cada lugar en donde hay un creyente. Es una entidad ubicado no en ningún lugar específico, salvo hablando no del corazón, se encuentra ahí en el corazón de cada creyente, mientras que la iglesia es algo siempre local. Esto es un gran contraste. El reino es universal, mientras que la iglesia, la asamblea, la eclesía de Dios es algo local, que vemos en el cuerpo, la asamblea de creyentes que se reúnen para tratar oficialmente los asuntos del reino. Segundo, el reino de Dios es algo invisible, puesto que no podemos ver en el corazón de ninguna persona para ver qué es lo que hay ahí. En ese sentido, no llega en forma visible, es inobservable, en ese sentido, invisible, mientras que la iglesia siempre es visible. En el contexto de su reunión pública, se reúne públicamente en X lugar. Y tercero, vimos que el reino de Dios se encuentra compuesto de todos los creyentes en forma general, mientras que la iglesia se encuentra en este contexto compuesta de los miembros específicos, esto lo vamos a ver el día de hoy, miembros específicos que permanecen a X iglesia. En el contexto bíblico han sido bautizados, se han comprometido con la membresía y son responsables en el contexto de esa iglesia para obedecer a Dios en una serie de puntos. Y vamos a traer una lista de responsabilidades para los miembros de la iglesia. Y terminamos nuestro estudio hablando de cómo la iglesia es en el reino de Dios el órgano o el agente autorizado por Dios para tratar con todos sus asuntos importantes. Y concluimos nuestro estudio hablando de cómo esta administración de los asuntos oficiales del reino alcanza hasta el orden, la disciplina, la proclamación de la verdad, las ordenanzas, toda una serie de cosas. La cena del Señor y el bautismo son las ordenanzas. En el contexto bíblico, ¿no?, la tarea de conducir a todos los creyentes hacia la madurez es una responsabilidad que le pertenece a la iglesia. Y en este contexto, el reino de Dios funciona en forma visible a través de la iglesia. A esa conclusión llegamos. ¿Sí? En esa idea vamos a concentrar nuestra atención el día de hoy. Ahora, vuelven a Mateo 16. Y ahora comienza la primera controversia el día de hoy. Mateo 16. Y esta controversia nos puede servir, en la forma en que lo vamos a ver, espero que sea de ayuda. Es una molestia en realidad, en un sentido, la que yo siento al tener que detenernos unos momentos, pudieran ser más, para tratar con esta controversia. Pero en Mateo 16 vamos a usar esta controversia para dar lugar a la idea de la membresía en la iglesia, etcétera. La controversia la mencionamos hace 8 días. En Mateo 16 se encuentra en los versículos 17 y 18. Respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, lo que Pedro profesó, no le fue revelado por ningún ser humano, mas mi Padre que está en los cielos. Por una obra interna en el corazón de Pedro le fue dada la capacidad de entender la verdadera doctrina acerca de la persona de Cristo, como el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, como una persona divina y como, por lo tanto, el Salvador de los hombres. Esta verdad, vean, no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres, y la palabra griega, Petros. La palabra en el idioma original, obviamente, es una palabra masculina, y esta palabra significa una piedrecita, una pequeña piedra. Hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo aquí. Encuentra aquí. Ahora vean después. Después de decir, tú eras Pedro, pequeña piedra, y vean enfático en la versión antigua, sobre esta piedra, ahora la palabra griega cambia, es la palabra Petra, femenina, vean, distinta de la palabra griega Petros, y esta palabra significa un cimiento o fundamento fijo, se traduce roca enorme, ¿sí? O la idea es la roca como la que ponemos como la principal piedra del ángulo, ¿no? O del cimiento, es lo mismo. Sobre esta roca, vean, no se refiere a Pedro, sino a la verdad que Pedro acababa de confesar. Y no vamos a discutirlo el día de hoy. Es tanto la verdad como la confesión que Pedro expresa aquí de su convicción de esta verdad. Tanto la cosa que Pedro dice como de igual manera su fe en esta verdad. La verdad que Pedro confesó es respecto a la verdadera identidad de Cristo como el Mesías y como divino. La iglesia está edificada en este texto, no sobre Pedro, sino sobre la verdad que Pedro confesó. Y esto lo vamos a demostrar en unos momentos. Hay en los libros católicos, y el hermano Humberto me hizo el favor de prestarme uno de estos libros, un argumento basado en lo siguiente. Dice, no. Hablaban arameo, no hablaban griego. Y dicen, en el arameo no existe la distinción entre pequeña y grande roca. ¿De cuál idioma están hablando entonces? ¿No? Como si no existiera en el arameo una palabra para decir pequeña piedra y otra para decir una roca grande. Y con ese rollo, y no es más que puro rollo, engañan a los ingenuos, a los indoctos. Vean. En lo que vamos a ver el día de hoy hay una tremenda respuesta a este argumento, pero vean lo que estoy diciendo en este momento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cada palabra, la vimos hace poco en la serie varios estudios sobre la inspiración de la palabra de Dios. Cada palabra fue inspirada de Dios. En este caso, Mateo fue conducido por el Espíritu Santo a usar dos palabras griegas distintas. Bien, entonces esto quiere decir que en el arameo, si esto es lo que hablaban en ese momento, Cristo usó esas dos palabras aramaic para hacer la distinción. ¿Me explico? Pero no tenemos que saber nada acerca de arameo y nada acerca del griego para saber que es puro rollo lo que dicen los católicos, y lo veremos en un momento. Ahora, en el versículo 19, a ti daré las llaves del reino. Y la expresión llaves del reino es una expresión simbólica o figurativa que se refiere, como ya sabemos, a la autoridad de tratar los asuntos oficiales del reino. incluyendo la administración de las ordenanzas, la obra de la gran comisión, la enseñanza y la disciplina de los miembros de la iglesia. Todos estos puntos vienen incluidos en relación con el uso de las llaves. Pero ahora vean misteriosamente una regla de interpretación bíblica que vamos a ver el día de hoy. Es lo siguiente: hemos de comparar lo que un pasaje dice con lo que los demás dicen sobre el mismo tema, porque normalmente se agregan cosas, se añaden cosas que aclaran las dudas. Si no tuviéramos otro texto salvo este, a ti daré las llaves del reino, ¿sí?, tendríamos que concluir que las llaves del reino le fueron entregadas a Pedro y nadie más. Y luego dice, todo lo que ligares en la tierra habrá sido ligado, etcétera, etcétera. Bueno, como Pedro ya no se encuentra, entonces nadie más tendría las llaves. Si esto fuera todo el asunto, ¿no? Ahora, los católicos creen en la idea de sucesión apostólica. Tampoco existe sucesión apostólica como ellos lo enseñan, pero no tienes que saber nada de sucesión apostólica tampoco para saber que mienten y engañan a los ingenuos al argumentar diciendo que las llaves pertenecen al papado o al papa sentado en el Vaticano. No hay ningún versículo que habla del papa ni del Vaticano, pero de todas maneras vamos a ver, comparando otros textos, veamos en el capítulo 18 de Mateo. Y aquí encontramos, en el contexto que veremos más adelante, de un asunto disciplinario en la iglesia local, si una persona no hace caso de los esfuerzos usados para, en el contexto bíblico aquí, para corregir su mala conducta, hay que decir lo que esta persona ha hecho a la iglesia, en 18:17. Si no te oyere, ¿sí?, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, hay que tratarlo como un publicano gentil o como un pagano corrupto, para decirlo así. Eso es la expulsión o la excomulgación de esta persona de la membresía de la iglesia, en un tema que vamos a investigar próximamente en esta serie. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra habrá sido ligado. Entonces, el uso de las llaves aquí es para excluir a personas de la membresía de la iglesia. Y luego, todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Pero estas palabras ya no son dirigidas a Pedro, sino a la iglesia, a la eclesía, no a Pedro. La palabra es eclesía. Vean, por segunda vez en Mateo se encuentra esta palabra, en este texto. Y otra vez os digo que si dos de vosotros, miembros de la iglesia, el contexto es la iglesia, se convinieren en la tierra sobre cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este tema lo vamos a estudiar cuidadosamente en un futuro respecto a las oraciones colectivas de la iglesia. El tema es aparte de lo que estamos viendo el día de hoy, pero tiene que ver con el argumento acerca de las llaves. Porque vean en 20, donde están dos o tres congregados, esto no es dos o tres personas que dicen, yo tengo la iglesia de Cristo en mi casa. No, el contexto es la iglesia y los miembros de ella. Y se supone en este texto que la iglesia pudiera tener como miembros dos o tres y nadie más. La iglesia más pequeña en la tierra entonces posee la autoridad mencionada en estos versículos y tiene, por lo tanto, el derecho de usar las llaves. Pero el argumento es, pueden ser dos o tres miembros de la iglesia, porque la iglesia se ha reducido en tiempos de persecución en muchos lugares a una membresía de ese número, y Cristo permanece en medio de ella, y tienen la plena facultad de ligar y desatar, o sea, atar y desatar, ligar y desligar, el derecho de recibir o excluir a personas de su membresía. Este poder en estos versículos le es otorgado a la iglesia. Escuchen lo que estamos diciendo, a la iglesia. Y veremos próximamente otro texto en donde se menciona la misma cosa. Las llaves del reino que simbolizan la autoridad para, ahora escuchen la idea, para abrir el reino de los cielos a través de la proclamación del Evangelio, de igual manera para excluir a personas del reino, escuchen lo que estamos diciendo, estas llaves del reino le pertenecen a la iglesia o la iglesia de Dios. La iglesia, a través de la enseñanza y predicación de la palabra de Dios, declara bajo cuáles condiciones los hombres serán incluidos en el reino y bajo cuáles condiciones serán excluidos del reino. Esta autoridad, la vamos a analizar en parte el día de hoy, es una autoridad restringida o limitada, escuchen bien, limitada por los mismos límites establecidos en la palabra de Dios. La iglesia de Cristo no tiene derecho de recibir a una persona en su membresía, de igual manera no tiene derecho como para excluir a una persona de su membresía, a menos que sea por los motivos establecidos en la palabra de Dios. Y estamos hablando de una iglesia verdadera, una iglesia que sostiene la autoridad de la palabra de Dios. Y en este contexto, la iglesia tiene, en el contexto disciplinario de Mateo 18, la responsabilidad y la autoridad de exigir que sus miembros vivan conforme a las Escrituras. Cuando ustedes han escuchado repetidas veces comentarios míos de que hay ciertas clases de personas hoy día que no vamos a recibir en la membresía de la iglesia, hay cierta clase de gente hoy día que profesa ser creyente en Cristo, pero que no tiene la menor intención de reconocer la autoridad de ninguna iglesia. Lo que quieren estas personas es infiltrarse a la membresía para causar problemas y nada más. Estas personas no van a ser recibidas en esta iglesia si Dios nos ayuda a impedirlo, y que lo haga, por favor, ¿no? Le debemos rogar a Dios, lo vamos a ver el día de hoy, que no sea recibida la membresía de esta iglesia que estamos formando aquí ninguna persona, salvo las personas que Dios indique, las personas que Dios quiere o quiera, ¿no?, en ese contexto. Pero el punto es, volviendo a Mateo 16, que estas llaves fueron entregadas no simplemente a Pedro, ni tampoco, como vamos a ver en unos momentos, simplemente a los apóstoles, sino a la iglesia. Ahora vean, en las dos páginas no vienen enumeradas, salvo que la primera página comienza con el número 1. Hay 21 textos que vamos a leer rápidamente para aclarar las dudas aquí. Vamos a ir a apurarnos porque se nos está acabando el tiempo. El primer texto comienza en el Antiguo Testamento, y no es necesario saber algo sobre estos textos, salvo lo siguiente: estos dos textos identifican a Cristo como la roca, el número 1 y el número 2. El primer texto, y aquí yo pongo en Sion, vean, cimiento, una piedra probada, una preciosa piedra angular es puesta como cimiento, y el que cree no se apresure, ¿no? Isaías 28, 16 es una clara referencia al Mesías. Cuando Cristo habló de sí mismo como esa roca, los apóstoles entendieron perfectamente bien que se refería a él mismo. Esto lo vamos a demostrar más adelante en esta lista de textos. El número 2, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal o cabeza del ángulo, Salmo 118, 22. Estos dos textos son citados, escuchen lo que estamos diciendo, repetidas veces en el Nuevo Testamento, y en cada ejemplo en donde los encontramos citados, se refieren, ambos textos se refieren a Cristo. Ahora, en el número 3, acordándoos, esto es el testimonio de Pedro mismo, acordándoos a él, es 1 de Pedro 2, 4 a 8, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es escogida y preciosa. También vosotros sois edificados como piedras vivas. Esta es la pequeña piedra, una casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y estos sacrificios espirituales no tienen nada que ver con los sacramentos católicos. La lista de estos sacrificios se encuentra en el Nuevo Testamento y no tiene nada que ver con el rollo católico. Pero vean al final del argumento: por esto contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, esto es Pedro citando Isaías 28, identificando a la persona como Cristo. Y el que cree en él jamás será avergonzado. De la misma manera, vean, citando ahora Salmo 118. Vean, cita el Salmo 118. Y dice, para vosotros que creéis, él es de sumo valor, se refiere a Cristo, pero a los que no creen, y ahora viene el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca de escándalo, y aquellos que tropiezan, vean, siendo desobedientes a la palabra, pues para esto mismo fueron destinados. Pedro cita estos dos textos, y cada uno de los argumentos aquí dicen que Cristo es la piedra, ¿sí? No se refiere a sí mismo, no dice yo soy esa piedra, sino en ambos textos Cristo es la piedra. En el número 4 dice, nadie puede poner otro fundamento, ahora el testimonio es de boca del apóstol Pablo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, 1 Corintios 3, 11. El cual es Jesucristo. No hay otro fundamento salvo Cristo. Y si quieren apuntarlo, un texto crucial que no viene en la lista. 1 Corintios 10, 4 dice, todos los judíos bebieron la misma bebida espiritual que bebían de la piedra espiritual. La piedra es espiritual, dice Pablo. Y es la piedra que lo seguía. Es el simbolismo de la piedra de la cual fluía agua. Cuando Moisés la golpeaba, salía agua en el desierto. Y dice Pablo en 1 Corintios 10, 4, la piedra era Cristo. La piedra era Cristo. El texto 1 Corintios 10, 4. El número 5 en nuestra lista. Y al apóstol les envió a su hijo, esto es la enseñanza de Cristo mismo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, tomemos su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto es lo que los judíos hicieron con su Mesías. El lenguaje es parabólico. Pues, cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dicen, a los malos destruirá miserablemente. Y su viña, que es un título usado en ambos testamentos para hablar de su iglesia o de su reino, es lo mismo, dará a renta a otros labradores que le pagan el fruto de sus tiempos. Y les dice Jesús, ¿nunca leísteis en la Escritura? ¿Y cuál texto cita? El Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha por cabeza de esquina. Este texto es usado por Cristo para referirse a sí mismo como la roca. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, ahí está nuestro tema, y será dado a gente que haga los frutos de él, y esto es el reino entregado a su iglesia, quitado a los judíos y entregado a su iglesia, pero esta iglesia es edificada sobre él mismo como la roca. Y vean cómo se refiere a sí mismo como la roca, y el que cayere sobre esta piedra, Cristo es esta piedra, será quebrantado. ¿Sí? No es aquellos que se oponen al Papa en Roma serán quebrantados, no, es aquellos que se oponen a Cristo serán quebrantados. Y sobre quien ella, Cristo es la roca mencionada aquí, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y esto es una referencia a lo que vimos hace 8 días en Daniel, en su capítulo 2, cuando se refiere al reino de Dios como una roca que comienza como un cimiento y va creciendo hasta llenar toda la tierra para desmenuzar todos sus enemigos. Es una referencia a Cristo mismo. El número 6, habéis sido edificados sobre el fundamento, vean, de los apóstoles y de los profetas, pero vean, el fundamento es apostólico y profético, no hay ninguna duda acerca de eso, pero vean quién es la piedra angular, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, la piedra gigantesca mencionada en Mateo 16. Y luego dice que todos los creyentes son como rocas, la idea simbólica, y estamos siendo edificados como una morada de Dios en el Espíritu. El número 7, por lo tanto, dejando las doctrinas de Hebreos 6, 1 a 2. Sigamos adelante hasta la madurez sin poner de nuevo el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento aquí? El arrepentimiento y la fe. Y las doctrinas elementales de la fe cristiana. Ese es el fundamento. Por eso hablamos de que el cimiento o el fundamento o la roca. El fundamento. El número 8. Entonces Jesús les dijo, aquí vemos que las llaves del reino les fueron otorgadas a todos los apóstoles. En el contexto, Cristo estaba hablando con sus apóstoles. Y les dijo, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, esto ya es post-resurrección, vean, recibid el Espíritu Santo. A los que remetáis los pecados, vean, les han sido remitidos. Y a quienes se los retengáis, les han sido retenidos. ¿Qué es esto? Esto es una referencia al uso de las llaves. Sí, pero vean con mucha atención. ¿Por parte de quién? Aquí los apóstoles. Pero este mismo poder es entregado, lo vamos a ver en un momento, a la iglesia. No simplemente a los apóstoles de Cristo, sino a toda su iglesia. Ahora vean con mucha atención la pregunta aquí. ¿En cuál sentido puede la iglesia retener o no los pecados de una persona? ¿En cuál sentido puede la iglesia remitir los pecados de una persona? La respuesta, la iglesia de Cristo no tiene poder alguno de retener o remitir los pecados de una persona, salvo en este sentido, en sentido declarativo, en sentido afirmativo, no en sentido ejecutivo. No es un poder que le pertenece a la iglesia como un rey o como un poder ejecutivo, sino solamente en sentido declarativo. En el contexto de la disciplina eclesiástica, la iglesia puede decir a una persona, no te vamos a perdonar, te vamos a excomulgar de nuestra membresía. Y en el sentido evangelístico, la iglesia puede decir, no te vamos a recibir en nuestra membresía. Vean, te quedas fuera de la iglesia. En estos sentidos, en sentido disciplinario y en sentido evangelístico, la iglesia tiene el poder declarativo o afirmativamente hablando de declarar bajo cuáles circunstancias, bajo cuáles condiciones les serán remitidos o retenidos los pecados de una persona. Pero esto lo hace en la esfera humana. Ven con mucha atención, esto lo vimos en los estudios sobre el perdón. Dios tiene que perdonar a una persona para que la iglesia reciba a esa persona. Y este poder para declarar que los pecados de una persona han sido perdonados o no, es un poder usado por la iglesia para ratificar y declarar el acto ya realizado por Dios. Es algo muy sencillo. Todos los que se arrepienten y creen verdaderamente en Cristo serán recibidos por la iglesia, porque al arrepentirse y creer son perdonados por Dios y recibidos por la iglesia, pero al no arrepentirse y al no creer no serán recibidos. Y es lo mismo en el contexto disciplinario, no lo vamos a discutir el día de hoy, pero el punto es muy importante. Véanlo otra vez, el texto es Juan 20. Y a los apóstoles les fue dicho, no simplemente a Pedro, y en el contexto los apóstoles formaban la primera iglesia en Jerusalén. A los que remitáis los pecados, les han sido remitidos, y la idea es ya por Dios. Y a quienes se os retengáis, les han sido retenidos otra vez ya, la idea es por Dios. La iglesia simplemente afirma, declara y ratifica lo que Dios ya hizo. Ahora, pasamos al número 9 y vamos a ver aquí una serie de ejemplos para demostrar el argumento más ampliamente. En el texto número 9, 1 de Corintios 5, 3 a 5, el contexto aquí es un asunto disciplinario en la iglesia en Corinto. Un hombre cayó horriblemente en adulterio. La iglesia no hizo nada para excomulgar a esta persona de su membresía. Pablo les escribe y dice, aunque ciertamente estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu, ya he juzgado como apóstol. Bien, tal como si estuviera presente aquel que ha hecho semejante cosa, Pablo ya le había juzgado. Pero ahora ven lo que les dice. ¿En mi nombre? No. ¿En el nombre de algún apóstol? Menos. ¿En el nombre de Pedro, el Papa? Tampoco. ¿En el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Reunidos vosotros y mi espíritu con la autoridad de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entregad al tal a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En este texto encontramos a los miembros de la iglesia en Corinto, encontramos al apóstol Pablo y encontramos a Cristo mismo haciendo uso de las llaves. En el nombre, con la autoridad de Cristo, el tal fue excomulgado de la iglesia. En el número 10, segundo de Corintios, se arrepintió el hombre y ahora ven lo que sucede. Basta ya para que dicha persona, la reprensión de la mayoría, en la versión antigua, hecha de muchos, la mayoría son los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia en Corinto, al excomulgarlo, basta la reprensión, ya se arrepintió y ahora ven, ahora dice, deberíais perdonarle. Y animarle, esto es la iglesia, este hombre ya se arrepintió, Dios ya le perdonó. Y la iglesia ratifica, la iglesia afirma, es un poder declarativo. La iglesia al recibir a este individuo dentro de su membresía, lo hace haciendo uso de las llaves. Bien, para que no sea consumido por demasiada tristeza, os exhorto a que reafirméis vuestro amor. Es un poder afirmativo, declarativo para con él. Al que vosotros habéis perdonado, ¿quién tenía el poder de perdonar a esa persona? Los miembros de la iglesia en Corinto. Y dice Pablo, yo también, como apóstol, lo perdono. Y después dice, ven al final, si este hombre lo perdonó también, Pablo dice, lo he hecho, ven al final, en la presencia de Cristo. En este texto están los miembros de la iglesia de Corinto, está un poder apostólico, el apóstol Pablo, y está la presencia espiritual de Cristo en medio de ellos, andando en medio de sus candeleros, lo vimos en el primer estudio. En este texto están los tres elementos, los miembros de la iglesia, un apóstol y Cristo mismo. En el siguiente, vean, el número 11, en Mateo 18, es el contexto que ya hemos escuchado, el asunto es disciplinario, y dicen, vean, al final, dice que lo que estas personas atan o lo que estas personas desatan, que Dios lo confirma, que Dios lo ratifica, en realidad Dios ya lo hizo antes que ellos. Y dice al final, vean, al final de este argumento, que esto lo hacen con, vean, Cristo congregado en medio de ellos. Y el poder aquí es disciplinario. Hacen uso de las llaves en el asunto disciplinario los miembros de la iglesia con Cristo apoyando sus acciones. En el número 12, en la lista, dice, entonces pareció bien, y este tema es tremendo porque hubo una controversia acerca de los judaizantes, la primera secta. Se reunieron en la iglesia en Jerusalén los apóstoles y los miembros de la iglesia y los ancianos. Esto quiere decir los pastores de la iglesia en Jerusalén. Y vean cuando terminan de tratar los asuntos oficiales del reino, ¿qué dice? Pareció bien, y vean la lista, a los apóstoles, a los ancianos, los pastores de la iglesia en Jerusalén, con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía. Y luego, en la salutación de la carta o de la epístola, escriben y dicen, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, los miembros, todos los miembros de la iglesia en Jerusalén, dieron su voz y voto, y sin discutirlo, la iglesia no es una democracia pura, pero votaron para elegir a los hombres que enviarían para dar esas noticias a las demás iglesias, y toda la iglesia votó. El texto lo dice. Estaban ahí apóstoles, estaba ahí Pedro, estaba presente Pablo, pero ninguno de ellos tomó la decisión. La iglesia entera votó para enviar a los comisionados para entregar esas noticias acerca de cómo tratar con la primera secta en el primer siglo del cristianismo, cómo descalificar esta secta y advertir a los demás. Una acción en donde vemos a los miembros de la iglesia con sus pastores y con los apóstoles mismos, todos actuando en conjunto. Este oficio papal no existía en la iglesia primitiva, no se encuentra en ningún versículo en la Biblia, y ahora vamos a ver en la segunda página, rápidamente, se nos está acabando el tiempo, no vamos ni a mitad del estudio. Vean, número 3, en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, y esto es dos capítulos después de Mateo 16, en donde los católicos dicen que Pedro fue ungido como el primer papa, que Pedro fue elegido personalmente por Cristo, que Pedro fue prácticamente coronado como rey de la iglesia, según ellos, dos capítulos después, al principio del capítulo 18, en aquel tiempo discutían los apóstoles sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. Caramba, esto quiere decir que hablando griego o arameo, no escucharon lo que dicen los católicos. Tú, Pedro, eras el mayor. Tú, Pedro, eras el papa. Tú, Pedro, eras... No. De otra forma, no estarían discutiendo unos días después, máximo, sobre quién sería el mayor. ¿Sí? Y no creyeron evidentemente que Cristo le había otorgado a Pedro ningún lugar de preeminencia. De otra forma, no estarían discutiendo. Hay cuatro ejemplos aquí, los números 13, 14, 15 y 16. Son puros ejemplos de los apóstoles discutiendo entre sí sobre quién o cuál de ellos sería el mayor. Y les dijo que el que no se humillare como un niño, ¿no?, no puede entrar, y aquí dice, el que se humilla como este niño es el mayor, al final de Mateo 18, 1 a 4. Ahora en Mateo 23, el número 14, no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos, todos sois hermanos. Y vean, y no llamáis a nadie vuestro padre, que viene, esta palabra de aquí viene la palabra que utilizan los católicos para decir papa, a nadie vuestro padre en la tierra, hasta los sacerdotes comunes y corrientes se llaman padres, porque, vean, vuestro padre que está en los cielos es uno solo, ni os llaméis guía, ninguna persona puede levantarse y decir, yo soy la persona indicada en la iglesia de Dios para ser guía, porque lo mismo, el que nos guía es Cristo, y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, ¿sí? Y el que se enaltece será humillado, y por eso yo hablaba tan despectivamente hace 8 días del Papa, para humillarlo, ¿sí?, a fuerzas, a propósito, y si estuviera parado aquí frente a mí, yo le diría las mismas palabras que ustedes escucharon hace 8 días, porque él no necesita solamente ser humillado, sino desenmascarado como un farsante y mentiroso, porque eso es lo que es. En el número 15, ¿a quién vamos a creer? ¿A la iglesia católica romana o la palabra de Dios? Llegando a Capernaum, cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ellos callaron, porque habían disputado los unos con los otros, los mismos apóstoles, en el camino, sobre quién era el más importante. Caramba, ¿no se dieron cuenta de que Pedro era el más importante? Estaba presente, estaban discutiendo, y no salieron con esto de que Pedro es la roca, y a él le fueron entregados las llaves. Nunca jamás pensaron algo así. Vean, y Cristo les dice lo mismo. El que quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el siervo de todos. Y por fin esto es, en la cena del Señor, la última cena, el número 16, en Lucas 22, la noche antes de la crucifixión de Cristo, esto sucede en relación con la última cena. Vean, estaban discutiendo sobre quién de ellos, hay una lista de textos aquí, quién es el mayor, quién es el más importante, y aquí, quién parecía. Y los católicos dicen, pero parece que, no. Aquí preguntaron, ¿quién parecía ser el mayor? y les dice, los reyes de las gentes se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen potestad y son llamados bienhechores, mas vosotros no así. Y repite la fórmula. Ahora, en el número 17, rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Esto es una cosa condenada constantemente en el Nuevo Testamento. El número 17 dice que discutían los miembros de la iglesia en Corinto. Algunos diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apóstol, yo soy de Apolos. Y curiosamente, en este ejemplo, no aparece el nombre de Pedro. Ni se les ocurrió pensar, decir, yo soy de Pedro. Y esto quiere decir que los miembros de la iglesia en Corinto no estaban confundidos acerca de cuál apóstol tenía más importancia, pero Pablo lo califica como pura carnalidad y dice que los ministros, sean Pablo o Apolos, no son más que instrumentos a través del cual habían creído el Evangelio, y esto según a cada uno ha concedido el Señor. El llamamiento eficaz le concede a la persona la capacidad de creer, y esto lo concede Dios, no ningún ser humano. Es el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios. Y los ministros, los apóstoles incluso, no son más que instrumentos para comunicar el mensaje, pero el que hace que ese mensaje sea eficaz es el mismo Señor. Número 18, os exhorto ahora a la misma iglesia en Corinto. Y ahora vean, se habían dividido posteriormente, pero vean aquí la idea, aquí viene el nombre de Pedro. Algunos diciendo las palabras itálicas, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, y otros, yo de Pedro, y vean, como si se burlara de ellos Pablo. Yo de Cristo. Y vean la forma en que el apóstol le responde, ¿está dividido Cristo? ¿O acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O acaso habéis sido bautizados en el nombre, y pongan cualquier nombre, de Pablo, de Apolos, de Pedro? No. Ven cómo les estaba regañando por pensar, pero si Cristo hubiera establecido un oficio que corresponde a lo que conocemos hoy día como el oficio papal en su iglesia, y si a Pedro le hubiera otorgado ese puesto, ninguno de estos versículos estarían en el Nuevo Testamento. Esto es tan obvio, no tienes que saber nada de palabras griegas ni arameas para entenderlo. Es tan sencillo como si una persona lo quiere entender, ahí está. Número 19, 1 de Pedro 5, esta es la palabra inspirada del apóstol Pedro. Yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, ancianos son los pastores en las iglesias, yo anciano también con ellos. No dice yo obispo, no dice yo, y pongan los ejemplos, no, yo pontífice entre ellos, no, yo, no, anciano también, juntamente, la palabra griega, con ellos. Y testigo de las aflicciones de Cristo. Y luego les exhorta, vean las palabras itálicas, a no comportarse como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Les dice que no tienen ese señorío, aun siendo ancianos. Y él, siendo un anciano y apóstol, no pretendía tener ese señorío. Y luego les exhorta que sean sujetos no a la jerarquía de alguna iglesia, ni menos a un oficio papal, sino a los pastores en la iglesia, sujetados a los ancianos. Este tema lo vamos a investigar próximamente. Pero es una cosa, vean, Pedro cede la autoridad en la iglesia local a este nivel, a los ancianos y nadie más. Y luego dice, todos sumisos unos a otros. Ni una palabra acerca de ese rollo católico. Número 20. Pero os hago saber, hermanos, y esto es Pablo ahora, y esto es tremendo. Cuando Pablo fue convertido, vean su testimonio, el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Yo no lo recibí, de ningún hombre es la idea, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió la misma revelación acerca de la persona de Cristo que Pedro recibió. Y luego dice al final, él no consultó con ningún hombre. Pasaron 3 años antes de que subiera a Jerusalén. Y dice, vean, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo. Ni les hizo caso. Ni les hizo caso el apóstol Pablo. Y al final en Gálatas 2 vean lo que sucedió. Y hay que leer todo este texto. Aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo importantes. A mí nada me importa, dice. Dios no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los de reputación no me añadieron nada. Se estaba refiriendo a los demás apóstoles. Más bien al contrario. Cuando ellos, los demás apóstoles, cuando vieron que a mí me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión de los gentiles, igual que a Pedro, para la circuncisión, Pedro fue enviado como apóstol directamente a los judíos. El apóstol Juan también. Pero Pablo fue enviado directamente a los gentiles. Ahora ve en su testimonio, el que actuó en Pedro para hacerle apóstol de la circuncisión, es decir, a los judíos, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y cuando esto se refiere a la reunión en Jerusalén con los demás apóstoles, cuando percibieron que la gracia me había sido dado, vean, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, no simplemente Pedro, sino también Juan, incluso Jacobo, quien no fue apóstol. Este Jacobo es el hermano de Cristo, el que no creyó en Cristo hasta después de su resurrección. Jacobo ni siquiera es apóstol en la lista aquí, pero es columna, como Pedro es columna, como Juan es columna. Pero ven, eso es lo que dice, tenían la reputación de ser columnas, es un simbolismo. Dicen, vean, dice que nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero más adelante ven lo que sucede. Cuando Pedro vino a Antioquía, ahora es Pedro y Pablo, ¿qué sucedió? Yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. ¿Por qué? Porque el tema ustedes lo conocen. Pedro cedió ante los judaizantes. Había comido solamente con gentiles hasta que llegaron una delegación de Jerusalén de parte de los judaizantes. Se asustó Pedro y dejó de comer con los gentiles. Y Pablo le condenó, la palabra en la versión antigua era de condenar. Frente a frente, porque ven lo que sucede. Bernabé, las palabras itálicas, fue arrastrado por la hipocresía de ellos, incluyendo la de Pedro. No era infalible Pedro. No hay tal cosa como infalibilidad apostólica en cosas de este índole, vean. Y en cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, y tú que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a hacerse judíos? El tema es, ¿cómo Pedro cedió ante los judaizantes? ¿Y cómo Pablo tuvo que confrontarlo, enfrentarse con él cara a cara y condenarlo? Todos estos ejemplos y otros demuestran lo que hemos estado diciendo, que no, en ningún ejemplo bíblico, no hay nada acerca de Pedro siendo el más destacado, Pedro siendo la roca, Pedro siendo infalible o algo por el estilo. Y se nos acabó el tiempo. Ahora, rápidamente, vamos a concluir lo más rápido posible, dejando esta controversia y pasando a la pregunta de por qué entonces debemos ser miembros de una iglesia, y el tiempo no nos permite verlo a fondo. Esto sucedió, que se nos fue el tiempo, ¿no?, con la controversia. Pero ahora vamos a concluir con esto. El tiempo se nos acabó aquí y vamos a tener que verlo en otro contexto. Primero de Corintios 12, tenía una lista de puntos muy importantes sobre la iglesia como administrador de los asuntos del reino, esta iglesia neotestamentaria administra estos asuntos en base a la palabra de Dios. Los miembros de la iglesia y el hecho de ser miembros de la iglesia no nos incluye a todos los creyentes en ese proceso. Pero ahora en 1 Corintios 12 vamos a terminar. Y esto es una lástima. Bueno, 1 Corintios 12. Con esto vamos a terminar. Ahora veamos aquí uno de los puntos en la lista de argumentos acerca de por qué entonces debemos valorar la iglesia y someternos a ella y pertenecer a su membresía, apoyarla, etcétera. Hay una serie de ejemplos que no podemos ver el día de hoy. Terminamos con 1 Corintios 12. Y aquí tenemos este mismo asunto de cómo se habían dividido entre sí algunos miembros de la iglesia en Corinto, de cómo habían tenido problemas. No porque algunos de ellos creían que alguno de ellos o algún apóstol no tenía el señorío sobre la iglesia de Cristo. Por otros motivos se dividieron y se metieron en problemas en la iglesia local. Este tema lo vamos a ver sobre la unidad de la iglesia local próximamente, cuál es su base, cómo funciona. 1 Corintios 12, con esto vamos a terminar. Dice Pablo que en 12:13, porque por un espíritu somos, y el texto aquí es pretérito pasado, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este no es el cuerpo universal de Cristo, no vamos a discutirlo el día de hoy. Esto es la iglesia local. Y dice, ahora judíos o griegos, ahora siervos, libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu, se nos dio a beber de ese espíritu, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro. Y aquí Pablo se lanza a la descripción de la iglesia local como un cuerpo. Y esta descripción nos servirá de apoyo para descartar la idea católica y para ver por qué debemos pertenecer a una iglesia local. Dice que el cuerpo y la iglesia local es ese cuerpo. No es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no sería del cuerpo, no soy del cuerpo, por eso dejaría de pertenecer al cuerpo, esa es la idea. Si dijera la oreja, porque no soy oído, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, y este tema lo vamos a ver. Hemos llegado al extremo hasta el día de hoy de personas que dicen, no hay tal cosa como miembros o membresía de la iglesia en el Nuevo Testamento. Han de estar leyendo el Corán. Porque esta idea la vamos a ver por todos lados. Y aquí está la palabra, miembros. Y no, estas personas, no, esto es un invento de quién sabe, a lo mejor de los gringos. Pero vean, dice, miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, Dios los ha colocado, los miembros del cuerpo, cada uno como Él quiso, es enfático, como Él quiso. Si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Pero ahora entre paréntesis, la cosa aquí que nos interesa en este momento es, ¿y quién es la cabeza de ese cuerpo? Tiene que ser Cristo. No puede ser algún ser humano. Todos los textos, ¿cuántos son que dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia? Entonces, esto también acaba por completo con la idea de que algún ser humano pudiera ser esa cabeza. Pero vean, si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo. Ni el oído puede decir a la mano, no temen estar, ni a sí mismo la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, los menos indicados, son más necesarios, más indispensables, la versión moderna. Y aquellos del cuerpo que estimamos de ser de menos valores, la idea, la idea es menos decorosos, menos, más viles, dice la versión antigua. A estos estimamos más honrosamente, con más honor. Y a los que en nosotros son menos honestos, los miembros que son menos, otra vez la palabra es decorosos, tienen más compostura, son tratados más decorosamente, con mayor dignidad, la versión moderna, porque lo que en nosotros son más honrosos o decorosos o menos, no más, dice, no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, a la parte, la idea aquí es más indecorosa, más débil, para que no haya división, no haya conflicto, no haya pleito en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan, se interesan los unos por los otros. No es que yo estoy aquí para que ustedes se preocupen por mí, los unos por los otros. Y vamos a traer una lista de las responsabilidades de los miembros de la iglesia, y misteriosamente en cada uno de los textos la frase que se utiliza más en el Nuevo Testamento es esta: los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Esto solamente puede suceder en la iglesia local, pues vosotros sois los miembros de la iglesia en Corinto. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Y luego se refiere a la lista de dones y oficios en aquel entonces en relación con diferentes necesidades. No vamos a meternos de lleno en esta controversia. Terminamos entonces con simplemente un resumen de esta idea que acabamos de leer. Primero vemos aquí lo siguiente. En primer lugar, que la iglesia local es el cuerpo de Cristo en X lugar. En este sentido hay muchos cuerpos de Cristo. Hay muchas iglesias locales. Cristo es la cabeza de cada una de esas iglesias. Lo vimos en el primer estudio, en el segundo, en el tercer estudio. Cristo anda en medio de sus iglesias. Habla directamente a cada una de ellas. Se dirige a los líderes, a los ancianos y a los miembros, cada uno en particular. Ya lo vimos. No hay ninguna jerarquía, nadie por encima. Cristo es la cabeza de cada iglesia local. Cada iglesia local es su cuerpo representativamente en ese lugar. Ahora bien, con mucha atención, ¿quién es el que coloca a los miembros en esa iglesia? Dios. Aunque los miembros de la iglesia hacen uso de las llaves, dejando que algunos entran y excomulgando a otros, o diciendo a algunos que no pueden entrar. Pero dice que Dios pone a estas personas en el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia local en Corinto aquí, y es representativamente lo mismo en relación con todas las iglesias locales. El versículo 18 dice: Dios coloca a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, como Él quiere. Por lo tanto, hemos de orar para que Dios nos dé sabiduría al ver a las personas indicadas, verdaderamente convertidas. Vamos a darles la bienvenida a su iglesia. De igual manera como las personas que no se arrepientan y no realmente creen en Cristo, no pueden ser miembros de su iglesia. Pero después vemos aquí, escuchen con mucha atención, que ningún miembro de la iglesia tiene todos los dones, que ningún miembro de la iglesia tiene todas las capacidades necesarias para que la iglesia funcione como un cuerpo, y que por lo tanto cada miembro tiene su función, una tarea, una responsabilidad, un lugar, un papel. En este contexto podemos decir su parte, ¿no?, de servicio mutuamente hablando en el cuerpo. Y después vemos aquí cómo todos los miembros de la iglesia dependen de los demás miembros. ¿Y cómo es que ningún miembro puede funcionar sin los demás? O para decirlo en una forma muy sencilla, ningún creyente puede funcionar en un vacío. Ningún creyente puede declararse independiente de los demás. Ningún creyente puede afirmar lo que dicen algunos vagabundos espirituales hoy día: yo soy un agente libre en el reino de Dios. No, no hay agentes libres en el reino de Dios. Todos hemos de ser miembros de una iglesia, y en la iglesia tendremos que depender cada uno de los demás miembros, ¿no? Y los miembros de la iglesia local, según esta ilustración, tienen la relación que tienen los miembros de este cuerpo físico. Y para que funcione el cuerpo físico, hay que hacer caso de cada uno de sus miembros, de cada uno de sus partes. Y aún más, escuchen bien, para que el cuerpo funcione debe haber cooperación, debe haber compromiso, debe haber orden, debe haber dirección común en un cuerpo. Si el cuerpo es una unidad funcional, ¿no? Si mi cerebro dice a mi mano que haga tal cosa y la mano no me obedece, ya voy a tener graves problemas en mi cuerpo, ¿no? O si mis manos dependen de mis pies para moverse, ¿sí? Si yo digo a mis manos, váyanse a sacar las llaves del coche, si mis pies no dicen, voy a acompañarte, voy a llevarte, hablando de mis manos, ¿no? Hasta donde se encuentra el coche, y con mis pies no puedo sacar las llaves, pero con mis manos sí. Quizás algunos de ustedes las pudieran sacar con sus pies, no lo quiero saber, no quiero que me lo digan. El punto es algo tan fácil de entender. Con esta ilustración vemos que en la iglesia local todos los miembros son colocados por Dios en una relación de dependencia mutua, y que hasta los más débiles miembros, los menos decorosos miembros, tienen su propósito, y este lo dice el apóstol, es para que los más fuertes y más maduros se preocupen por ellos, y que Dios nos enseña una larga lista de cosas a través de todo esto, comenzando con humildad, obediencia, fidelidad, amor fraternal, paciencia, la necesidad de preocuparnos los unos por los otros, de orar por los unos por los otros, de amar. O sea, es toda una lista de cosas que no podemos aprender en otra forma. Y esto, todo el argumento, lo que estamos diciendo aquí, nos conduce a concluir el día de hoy lo siguiente. Lo vuelvo a repetir. Primero, en la iglesia de Dios, Cristo es la cabeza. Esto queda claro, ¿no? Hay más textos que no vamos a ver ahora, pero es obvio. Cristo es la roca, Cristo es la cabeza, Cristo es el que da órdenes, Cristo es el que interviene, Cristo es el que se dirige a cada una de estas iglesias, todos los demás pastores. La palabra que Pedro utiliza es subpastores, súbditos al gran pastor de las ovejas. No somos más que eso, colaboradores con él, y en la medida en que obedezcamos lo que él dice aquí, estamos haciendo lo que él quiere que los pastores en su iglesia hacen, y en la medida en que no obedecemos, nos descalificamos como sus pastores. Pero el punto es que Cristo es la cabeza de su iglesia. Todos los miembros de la iglesia están sujetos, no a ningún ser humano en primer lugar, sino en primer lugar a Cristo. Y en segundo lugar, a los ancianos en la iglesia, en la medida, y vamos a ver cuáles son los límites de esta autoridad en que la Biblia lo indica. Pero tercero, vemos aquí que ningún creyente puede vivir la vida cristiana en un vacío. Y que por más pequeño que sea la iglesia, seamos dos o tres miembros, pudiéramos suponer que terminando con esta serie de estudios, se siguen congregándose aquí muchas personas, dos o tres ingresan a la membresía y nadie más. Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿En cuál sentido? En el sentido de que por más pequeño que sea la membresía de una iglesia, por muy pocos que pudieran ser, la iglesia tiene las llaves, la iglesia tiene esta autoridad, y el Nuevo Testamento presupone que todos los creyentes serán miembros de una iglesia. Lo acabamos de leer en varios textos, ¿no? Hay una lista que veremos próximamente que amplía el argumento. Pero en este contexto, el Nuevo Testamento presupone esto. Entonces, ¿cómo hay entonces hoy día este fenómeno en donde vemos a tantos que no pertenecen a ninguna iglesia? ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde? ¿En dónde? Si la iglesia católica no es esa iglesia, eso no quiere decir que no haya verdaderas iglesias. Si algunas iglesias que algunos de ustedes habrán conocido no son iglesias conforme al modelo del Nuevo Testamento, eso no quiere decir que no haya iglesias verdaderas en la tierra. Y este es otro fenómeno que vemos, ¿no? Yo conozco en este país a personas, y en serio, esas personas creen que salvo su familia, dos o tres de sus amigos, no hay nadie más que está bien en este país. Y con eso se justifican al mantenerse fuera de la membresía de una iglesia. No es lo contrario. Si están fuera de la iglesia, están desobedientes, están fuera de orden. Y en este contexto, terminemos con la Gran Comisión. Por último, yo dije 1 Corintios, pero con la Gran Comisión terminemos. No tienes que saber más acerca de este asunto que lo que la Gran Comisión dice para entender la verdad aquí. Cuando hemos afirmado que no hay ni siquiera un solo ejemplo de personas creyentes que no fueron bautizadas y que no ingresaron a la membresía de una iglesia, basta con ese punto.
Pero esto quiere decir que estas personas que andan fuera de control, que rehúsan bautizarse o ser miembros de una iglesia, deberían ser consideradas como personas incrédulas. Porque en el tiempo apostólico, si alguien hubiera dicho eso a algún apóstol o a cualquier miembro de iglesia X en la iglesia primitiva, había muchísimas iglesias locales por todos lados, y si alguna persona se hubiera levantado diciendo estas tonterías que escuchamos hoy día, le habrían tomado como una persona inconversa, como una persona que no se ha sometido a Cristo, que no quiere obedecer al Señor. Por su falta de obediencia, tendríamos que dudar de su profesión de fe. ¿Sí? Mateo 28 es suficiente. Dice 19. Por lo tanto, id, predicad el Evangelio, haced discípulos, varias versiones, ¿no? Doctrinar, la versión antigua, y es la doctrina del Evangelio, la que hemos de predicar. A todos los gentiles, que es todos sus pueblos y naciones paganas, bautizándolos, siendo evangelizados o siendo constituidos discípulos, bautizándolos en el nombre trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros, y es una promesa a su iglesia de perpetuidad hasta el fin del mundo. Ahora, terminemos con esto. Las preguntas son: ¿quién tiene el derecho de evangelizar? ¿A quién le pertenece esa comisión? ¿A X organización evangelística? ¿A X organización evangélica? ¿O a la iglesia de Cristo? No, estas organizaciones que conocemos hoy día no existían en aquel entonces. Había iglesias y nada más. En este caso, la iglesia local en Jerusalén, la única iglesia, la primera, de la cual salieron todos los demás. Segundo, vean, ¿quién tiene el derecho de bautizar a estas personas? ¿A quién le pertenece el bautismo? Es una parte de las llaves, en donde simbólicamente le damos la bienvenida a la persona. Es la iglesia, nadie más. Nadie más. Estos cuates que te voy a bautizar en la piscina aquí a la vuelta de la esquina, fuera del contexto de una iglesia, están horriblemente violando el orden divino en este asunto. No, solamente la iglesia tiene el derecho de bautizar. Y por último, ¿quién les va a enseñar? ¿Quién les va a enseñar? ¿Y quién les va a obligar a poner en práctica todas las cosas? ¿En dónde van a aprender estas cosas? ¿Y en cuál contexto las van a llevar a cabo? ¿Quién tiene la autoridad de hacer todo esto? Es la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En este contexto, la única institución establecida por Dios para enseñar y disciplinar a los creyentes es la iglesia local, no hay otra. Y vamos a verlo próximamente, y lo menciono para concluir. A lo largo del Antiguo Testamento, este argumento lo vamos a ver, es un argumento que a mí me asustó hace años cuando lo vi por primera vez. Dios señaló el lugar para realizar todas las actividades de su pueblo y su reino bajo el Antiguo Testamento. Ese lugar fue identificado y públicamente señalado por un fenómeno extraordinario que vamos a investigar. Y los judíos, a lo largo del Antiguo Testamento, se volvieron en forma cíclica, rebeldes, renuentes y desobedientes, hasta el grado en que algunos de ellos comenzaron a subir por las colinas, por los cerros, por los montes, ahí fuera de la ciudad de Jerusalén y en otros lugares, los así llamados lugares altos, diciendo: no es necesario que yo vaya a Jerusalén, no es necesario que yo acuda al lugar que Dios ha señalado para hacer mi acto de adoración y para servir al Señor. Yo me encuentro como una gente libre aquí, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, y a condición de que yo lo haga para el Señor, lo tendrá que aceptar Jehová. Y vamos a ver los textos en los cuales Dios habló tan fuertemente en contra de todos los judíos que actuaban así. Y vamos a ver el lenguaje usado para hablar de su lugar autorizado y cómo todo este lenguaje es transferido cuando Cristo comienza a hablar de su iglesia. A su iglesia se les entregó las llaves
y después toda la autoridad y toda la responsabilidad de hacer lo que acabamos de ver en la Gran Comisión, todo el paquete fue trasladado a su iglesia, y lo que vamos a ver